¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México con Alonso Vera Pata de Perro en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 29 de junio del 2025, celebrando la emisión número 205 de este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy especial. Agradezco de corazón a quienes se comunican al WhatsApp de esta producción 5525619133. Me encuentras también en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. El menú del día de hoy en nuestra sección Amo México. Continuamos con nuestras recomendaciones para disfrutar el verano en nuestro país. Vamos a viajar al pueblo mágico de Real de 14 para platicar con el guía Felipe Frías, así como con el guía Cristino Hernández, que realiza estas expediciones maravillosas en la Reserva Natural y Cultural de Viricuta. También estaremos visitando la Huasteca Potosina y escucharemos algunas de las voces de los guardianes del Jardín Museo Escultórico de Edward James, aquí también en el Pueblo Mágico de Gilitla. En nuestra sección Origen estará con nosotros Nanae Watabe para platicarnos del proyecto Estado de Hongos, ahora que están las lluvias. Una de mis actividades favoritas, sin duda, es ir a recolectar hongos. También en Manos Mágicas estará con nosotros la maestra Florencia Espinal para platicarnos acerca de Olinalá en Guerrero, famoso por supuesto por sus cajas de Olinalá. En Travel Mexico with Kids estará con nosotros Araceli Ocampo del proyecto Tzibantzen Querétaro. Y en Viajantes estará con nosotros Yolanda Barros para platicarnos acerca de especies exóticas, y ella representa a la Conavio. Esto y mucho más en Amo México, así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas. Comenzamos con esta canción titulada Road to Joy de Peter Gabriel.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 29 de junio del 2025. Muchas gracias a quienes se comunican al WhatsApp de esta producción con sus mensajes al 5525-619133. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde el día de hoy vamos a invitarles a viajar a través de la radio, la música y la imaginación a San Luis Potosí.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Bueno, pues el día de hoy les invito a viajar a San Luis Potosí, corazón místico y surreal de México, ubicado en el corazón geográfico de este hermoso país. Es un estado de contrastes que entrelaza el desierto, la selva, la historia minera, el arte surrealista, caminos del pasado y experiencias muy profundas en el presente. Tiene una gran diversidad natural, cultural y espiritual, de la Huasteca Potosina al altiplano. Es un destino con joyas muy emblemáticas, en donde destacan, por supuesto, el pueblo mágico de Real de 14 y el pueblo mágico de Gilitla. Real de 14, pues, es durante muchos años conocido como un pueblo fantasma, un antiguo centro minero del siglo XVIII, hoy un pueblo mágico envuelto en el misticismo de este supuesto abandono como consecuencia del declive de la actividad minera. Y para llegar a él hay que cruzar el legendario túnel Hogario. Es una puerta simbólica que lleva al viajero pues como a otra época, con sus calles empedradas, sus ruinas coloniales y este silencio, estas vistas maravillosas de la cordillera de los 14 que le rodea. Es realmente un sitio sagrado, especialmente para la cosmovisión wixárika, que acude cada año al Cerro del Quemado, un sitio sagrado en donde nace el sol en esta cosmovisión maravillosa. Cada época del año es interesante, pero el verano es simplemente maravilloso. Y para platicarnos un poco más acerca de este destino increíble, está conmigo el mejor de los guías, en mi opinión, de este pueblo mágico, mi queridísimo amigo Felipe Frías.
Este lugar está enclavado en la Sierra de 14, a 2.750 metros sobre el nivel del mar. El nombre original de este fundo minero es Real de Minas de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14, conocido en todo el mundo como Real de 14 San Luis Potosí. Nació por descubrimiento de plata, de vetas de plata nativa, flor de tierra, allá por 1772. Llegó a tener 93 minas. Tercer lugar de producción de plata en América. Llega la revolución, marca la historia de Real de 14. Todo el mundo se va por todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Y quedan 30, 40 personas. Por eso Pueblo Fantasma. Ha ido creciendo a raíz de la promoción turística. Ahora somos una vocación turística totalmente a raíz de 1975, que se filmó la primera película, Pedro Páramo. Luego hubo unas no de mucho renombre, como Puerto Escondido a la fecha italiana, que empieza a darse a conocer fuera de México. Y luego llega el boom con La Mexicana, Julia Roberts y Brad Pitt, allá por 1999. En el 2001, Las Bandidas con Salma Hayek y Penélope Cruz, y de ahí para El Real. Ahora ya es reconocido por el gobierno federal como uno de los dos pueblos mágicos del estado de San Luis Potosí. Ya tiene una infraestructura de hotelera, restaurantera. Originalmente, a Real de 14 se llegaba por el Camino Real, por encima de las montañas. Viene don Porfirio Díaz en 1896 y sugiere por qué no aprovechan alguna mina para hacer el acceso más fácil a Real de 14. Se empieza a construir en 1897 y se inaugura un 2 de abril de 1901. Es su fiesta del túnel. Tiene 113 años de edad. Actualmente es la única entrada y salida de Real de 14. Mide de largo 2.300 metros. Lo presumimos como mexicano, pero un túnel diferente porque fue hecho a mano. 4 años en terminarlo de construir. Fue a golpe de marro, a golpe de cuña. Muchos pulmones se quedaron ahí de los antiguos 14 años. Y obviamente cuando tú vas llegando y ves ese lugar, la entrada, dices, ¿a dónde voy? ¿A dónde me trajiste? ¿Qué voy a encontrar? Pues no se ve nada, ¿verdad? Lo cruzas y desembocas de lleno en un lugar colonial todavía, pero con la magia de una ciudad que se nos va a morir, San Francisco de Asís. Aquí la imagen de Panchito es famosa, es una imagen sedente, está sentado. Lo reconocemos como el Salvador de Real de 14 porque antes, cuando no venía turismo cultural, Panchito revivía al pueblo cada 4 de octubre, miles de personas. Siguen viniendo durante todo el año y bueno, es el principal grupo importante de turismo religioso a este lugar. Los wixárika tienen aquí su centro ceremonial, el ombligo del mundo. Todo el mundo lo llamamos peyote. Pero este grupo étnico, malamente llamado huichol o huicholes, palabra correcta, son wixárikas. Cuando el abuelo sol se va a donde está ahorita, que deja la tierra, que es el Cerro Quemado, él encarga a sus hijos, a otros dioses, para que nos cuiden y nos guíen en el camino. Se llama Jícuri. Entonces el Jícuri es un dios, una deidad que nos cuida y nos guía por la vida. El Jícuri realmente es eso, es algo sagrado, es algo místico y por lo tanto, pues los que ya sabemos de esto, tenemos que respetarlo y vivirlo como tal. Es la vivencia, es una comunión con el dios de los wixárikas llamado Jícuri, que se encuentra únicamente en las faldas del Cerro Quemado al poniente del mismo.
Gracias, don Felipe. Y otra de las experiencias increíbles en torno al pueblo mágico de Real de 14 es explorar los pueblos, los poblados con tradiciones pues de herbolaria, de arte popular y por supuesto el vínculo profundo con este territorio considerado sagrado, no solamente por nuestros hermanos y hermanas wixárikas, sino también por quienes le visitamos y nos sentimos profundamente comprometidos con el resguardo de esta diversidad biológica y cultural. Y qué mejor que emprender una travesía a esta reserva maravillosa, cultural, natural de Wirikuta con mi querido Cristino Hernández.
Bueno, aquí estamos en una, ahora, en una reserva ecológica y cultural del pueblo wixárika. Los wixaritaris, pues este no es su hábitat, es Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, pero es una zona sagrada para ellos. Los huicholes, que comúnmente les decimos ahora, pero que son los wixaritaris, dicen que el sol nació o salió del Cerro del Quemado. Entonces, para ellos es el centro del universo. Algo interesante o importante es que el tráfico, la extracción y el consumo del jícuri o peyote es delito federal. Y los únicos que la misma ley federal los protege para que sí lo puedan extraer y consumir, pues es al pueblo wixárika. Aparte de que estamos en una reserva ecológica y cultural del pueblo wixárika, la verdad, no queremos otro tipo de turismo que venga a saquear la zona. El jícuri y todas las cactáceas que hay aquí en esta región están en peligro de extinción. Aparte de que estamos en una reserva ecológica y cultural del pueblo wixárika, pues bueno, esto es la orilla del desierto chihuahuense. Entonces tiene su importancia también en ese sentido. Bueno, pues es importantísimo, ¿no? Porque en su génesis dicen los dioses se cansaron de ver cielo y agua. Vivían en una pequeña porción de tierra, una isla. Y el dios, uno de sus dioses, el de más poder, y se dice porque podía, le ordena a los otros que vayan y formen un sitio donde descansar. Ese lugar él lo soñó. Y entran a formar el mundo por San Blas en Nayarit, en donde dejaron dos piedras grandes. Yo nunca he ido, pero sé que ahí están esas piedras grandotas, blancas, a manera de guardianes para que no entraran entes malignos al sitio que iban a formar. Entonces se vienen formando el mundo, su mundo, y vinieron dejando sitios sagrados en los lugares que iban pasando. Normalmente es un manantial. Ahora, para sus peregrinaciones, tienen que pasar mínimo por esos cinco sitios sagrados. Tienen más, no son nada más cinco. De hecho, los dos primeros son diferentes para cada pueblo. Los tres últimos son comunes porque están dentro del estado de San Luis Potosí y todos entran por el mismo lugar, el Zacatón, en Villa de Ramos. Dejan sus ofrendas en esos sitios, hacen todo un ceremonial para ingresar, no entran como Pedro Juan a su casa, se hacen una purificación, ingresan, dejan sus ofrendas y siguen el camino para culminar en el Cerro del Quemado, donde hacen su ceremonia final. Y ya luego se regresan como pueden a sus comunidades después de hacer la caza del venado o del jícuri.
Gracias, don Cristino, y pues ahí lo tienen. Vamos a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación a San Luis Potosí, pero antes escuchemos esta canción titulada Sinner Man de Kesiah Jones, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy domingo 29 de junio del 2025, esta emisión número 205 de tu programa. Estamos en esta primera sección Amo México viajando a San Luis Potosí con nuestras recomendaciones para el verano. Ya visitamos, por supuesto, el pueblo mágico de Real de 14 en el altiplano potosino y ahora es momento de internarnos a la Huasteca. La Huasteca Potosina, que es un jardín maravilloso en sí misma, que salvaguarda uno de los jardines más importantes del mundo, el jardín escultórico de Edward James. Es, por supuesto, la única manifestación arquitectónica surrealista, un sitio onírico maravilloso, pareciera en las ruinas de una civilización antigua envuelta entre esta exuberancia vegetal. Vamos a escuchar algunas de las voces esenciales de este destino, algunos de los guardianes y, por supuesto, anfitriones del Jardín Museo Escultórico de Edward James en Gilitla.
Jesús Zorrilla, guía de turistas. Aquí nos toca atender al visitante, explicarle sobre el lugar, la historia del sitio, del personaje, relación con los artistas, qué motivó a James de iniciar estos trabajos, este sueño. Cuando el lugar no se abría al público, pues se creaban historias así de que un gringo loco está construyendo cosas que no tienen sentido, es muy rico, es hijo del rey, dicen que lo corrieron de allá y que historias de ese tipo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar un poco más cercano a la información por la relación que tengo con algunos primos de Plutarco Gastelum. Ellos sí estaban un poco más cerca de la verdadera información. Bueno, pues Plutarco Gastelum Jr., el ahijado de James, hijo del señor Gastelum, Plutarco Gastelum, que fue con quien llega James a este sitio. El señor Gastelum pues fue pieza importante en el desarrollo de estas construcciones, ya que fue pues el amigo más cercano a James, considero, y también su hombre de confianza. Él era el que se quedaba a cargo del levantamiento de la obra, de las rayas, también de batallar, porque algunas veces James olvidaba hacer los depósitos de las rayas, y el señor Gastelum tenía que estar toreando a la gente, ¿no? Que espérense, hay que pagar materiales también, cosas así. Él, pues yo considero que fue el de la idea de cómo facilitar los trabajos. Nadie de los que participaban aquí tenía conocimientos académicos de construcción. Todo fue apoyado en el conocimiento empírico de los obreros locales. Pero el señor Gastelum era como el de la idea: mira, mejor hay que meter el material por este lado, yo creo que es mejor hacerlo de esta manera, cosas así. Estar aquí todos los días es estar como en un sueño. Para mí nunca deja de ser agradable el lugar. Siempre, ya lo he expresado algunas veces, que el lugar pues está... siempre es una percepción diferente, una sensación diferente a la hora del día que se visite, ya sea en la mañana, mediodía o en la tarde, pero es siempre agradable esa sensación. Creo que cuando el visitante entra al sitio, encuentra, pues supera las expectativas, supera lo que esperan ellos. Tal vez piensan que van a ver algo pues muy, muy adecuado, construcciones con acabados, cosas así tal vez, pero el ver esto que tan burdo, mezclado con la naturaleza, creo que al visitante lo mueve de canal, ya lo traslada a otro sitio. Eso es lo que creo que sucede, porque muchas personas llegan y con cierta apatía entran al sitio. Que malamente le han puesto castillo, este es un jardín escultórico, pero ellos traen esa idea, entonces van preguntando y pues de alguna manera empiezan a también entrar en la fantasía se involucran con la fantasía del lugar.
Bueno, ahora el lugar se ha vuelto una fundación precisamente para eso, para tener mejores elementos, más posibilidades de dar a conocer el lugar, porque es todavía poco conocido en México y es algo muy especial que tenemos. Aparte de mantener la obra de James, es otra misión especial que tiene la Fundación, que los elementos, las condiciones no son las más idóneas para que se preserve el legado artístico que deja James. Entonces, esa es la función principal, ¿no? Ahora sí que mientras más sabes de James o de la historia cultural de principios del siglo XX, más disfrutas el lugar. Lo que lo hace especial es la vida misma de James, ¿no? Y lo que expresaba. Fíjate que no invitaba a tantos amigos, que hay de muchísimas evidencias de que los tenía, que era conocía a las principales figuras, las más representativas del arte del principios del siglo XX, pero era muy celoso de su obra. Aparte de que estaba lejísimos, no hay que olvidar que todavía llegar a Gilitla es un poco remoto y es bastante difícil. Entonces, imagínate, en 1947 había que pasar un río en una panga, hacer veintitantos kilómetros de un camino rocoso. Era una extravagancia increíble el capricho de James de encontrar su Shangri-La aquí en la Huasteca Potosina, en la Sierra Madre Potosina.
Bueno, estamos en Las Pozas, en Gilitla, en el jardín escultórico de Edward James, un sitio mágico, un sitio maravilloso que nadie se puede perder. Tú no te lo has perdido y no te lo debes de seguir perdiendo. Entonces, ahorita exclusivamente estamos en un sitio dentro del jardín, en una pequeña cabaña, y bueno, es donde nos encontramos. Sí, no estamos, como lo dices, preparados, no hemos enfocado la fundación, la administración nos ha enfocado a este lugar como un sitio de hospedaje. En algún momento sí lo fue, hace unos años, ahora no estamos enfocados a eso, pero sí existe la posibilidad de dormir en las pozas. Por ahora las personas que duermen, que han dormido, que han tenido ese privilegio, pues son personas que están trabajando dentro de los proyectos de conservación de la Fundación, especialistas en muchas cosas que vienen de otros sitios a trabajar en este lugar. Y bueno, un requisito para poder hacerlo es la concientización de que estás en un lugar muy especial que merece el respeto y el cuidado adecuado para poder pasar la noche aquí. Y bueno, la recompensa de comportarte bajo los lineamientos que se pueden marcar para poder hacerlo, pues no tiene precio. Es única el dormir en este sitio con la tranquilidad, rodeado de arte, de naturaleza, de arquitectura fantástica. Es invaluable el escuchar el sonido del río, el que te arrulla, ¿no? El ver los colibríes, como lo estábamos comentando, las aves. Bueno, ahorita estamos, no estamos en temporada de primavera, pero las flores que salen en este lugar es maravilloso.
Pues ahí lo tienen, un par de opciones maravillosas para el verano. Mucho que hacer, mucho que disfrutar y muchos contrastes también en estas dos opciones. El pueblo mágico de Gilitla, inmerso en la Huasteca Potosina, su exuberancia vegetal y, por supuesto, acuática. Y por otra parte, la altiplanicie potosina es el altiplano bellísimo con el pueblo mágico de Real de 14 y un entorno repleto de cactáceas y, por supuesto, historias vinculadas al territorio y a la cosmovisión wixárika, algo extraordinario. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es Racing Away de One Giant Leap aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 29 de junio del 2025, esto que escuchaste fue Pictures of You de The Cure. Y vámonos a nuestra sección origen, en donde nuestra querida Margot Castañeda platicó con Anae Watabe del proyecto Estado de Hongos.
El origen con Margot Castañeda.
Pues sí, la sorpresa es este nuevo libro que está presentando Anae Watabe, que se llama Estado de Hongos y que habla de todos los hongos que podemos encontrar, hongos comestibles, perdón, en México. Bueno, ella es proveedora de hongos silvestres comestibles para algunos de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, entonces ya lleva muchos años metidísima en esto y tuvimos una conversación bien bonita y bien profunda sobre por qué los hongos son esta maravilla. No solamente desde lo comestible, que son realmente deliciosos y tienen este sabor umami que hace que todo realmente sea delicioso, como un sabor como carnoso, como completo, sino pues que además nos ayudan a entender pues la sinergia de la naturaleza, nos ayuda a ver un poco más abajo de lo visible, ¿no? O sea, o más allá de, más en la profundidad y no quedarnos solamente con lo que alcanzamos a ver pues en la superficie de las cosas. En general, fue una conversación bien bonita y quiero que escuchemos esta conversación.
Me encanta que me digan de cariño Nana. Y pues llevo como 10 años ya en este mundo fungi tan increíble que cuento que pues ya se ha convertido, creo que, en un estilo de vida, y más con el lanzamiento del libro. Pero pues bueno, todo comenzó pues hace, como te decía, 10 años, donde distribuyó y distribuía a restaurantes en la Ciudad de México. Y también, pues, llevo a gente al bosque a recolectar hongos, a aprender sobre este mundo, cómo recolectarlos. Y los llevo de la mano de mi maestro Andrés Contreras, que me ha estado enseñando a través de todos estos años, o sea, cómo identificarlos. Entonces ya para mí se convierte como en algo muy natural, y pues es algo importante porque él lo conoció a través de, pues, su familia, y pues él lo está continuando, y yo estoy aprendiendo de él y de muchas otras recolectoras en otras partes que visitamos. Pero bueno, entonces lo mío es los hongos silvestres, entonces es la distribución, y por otra parte, pues, justo la experiencia de ir al bosque y conectar con estos seres mágicos. Por una parte, esa simbiosis, ¿no?, que existe dentro de, pues, uno, la temporalidad de lluvia, que es hay que esperar, ¿no?, a que sea el verano, ¿no?, y que vengan estas lluvias para que bueno, se dé este gran fruto del micelio, ¿no?, que es el hongo. Justo esta lluvia, sin estos árboles en particular, como por ejemplo el pino o el oyamel, el micelio, la humedad, el sol, pues no tendríamos estos hongos. Entonces es importante, pues, entender que sin estos factores, pues no tenemos hongos. Entonces hay que esperar la temporada, luego el ir a recolectarlos, pues es una labor muy muy importante y difícil que llevan haciendo las recolectoras, también les dicen anacateras, y se toman ellas con un grupo de familiares, pues todo un día, ¿no? Y no es necesariamente, pues, que se dediquen a esto todo el año, porque es de temporada, sino que se van en sus días libres. Entonces, ahí, cuando tú vienes, por ejemplo, a la experiencia conmigo y con Andrés, te puedes dar cuenta lo difícil que es encontrar un hongo. Imagínate encontrar un kilo entero, ¿no? Entonces imagínate todas las horas que tienes que caminar para encontrar la cantidad necesaria, ¿no?, para poder ellas venderlo, ¿no? Pero es muy interesante porque esto les enseña y concientiza mucho a la gente que no tiene idea, porque muchas de las preguntas que me hacen es: oye, ¿y dónde los cultivas? ¿O de dónde los importas? Y tú, no, pues, no, esto es un regalo que nos da la naturaleza. Y pues estas señoras recolectoras, resulta que la mayoría son señoras que le encanta, pues se pasan un día 5 horas a 6 horas recorriendo kilómetros y kilómetros de bosque para encontrar estos queridos hongos que podemos ver en las mesas de los mejores restaurantes de la ciudad, ¿no? Esas conexiones son con la cultura mexicana, con las comunidades, con las recolectoras, con los recolectores, ¿no? Sin ellos, o sea, yo no iría a recolectar hongos. Sin alguien que sabe y sin esa conexión con esa sabiduría ancestral, o sea, buena suerte escogiendo los hongos, ¿no? Existen guías científicas donde puedes, pues, compararlo, pero para mí la base de depender y de algo ancestral, generacional, que ha estado con nosotros tanto tiempo, y pues darle lugar y el respeto que se merece a estas personas, se convierte en esta conexión humana muy importante y mexicana, ¿no? Reconectando con nuestros bosques y la gente mexicana, ¿no?, y las comunidades. Y entonces de repente ves, encuentras tu primer hongo, o dicen que te encuentra a ti el hongo, y ya de repente ya los puedes ver, ¿no? Y entonces así es como siento que fue para mí el principio de este que llamo estilo de vida, que fue un clic instantáneo, como un amor instantáneo hacia los hongos, de que llegó el velador un día con una cubeta llena de cosas que nunca había visto, y pues le pregunto, y me dice como de la forma más, o sea, como si fuera lo más obvio, ¿no? ¡Ay, son hongos! Y yo, ¡ay, perdón! Y bueno, y le pregunto, oye, pues dime de dónde los sacaste, ¿no? Y pues me dice, ¡ay, obvio! También aquí del monte, o sea, esta chava, ¿no? Tardó mucho tiempo en convencerlo que me lleve, y entonces cuento que justo ahí fue ese clic, ese amor instantáneo y ese, y aquí sigo, ¿no? Y esa pasión, porque También trabajar con el hongo es como es emocional, tanto como es difícil, porque es un perecedero, tienen que ir las comunidades recolectoras por ellos, tienen que pues venderlo, tenemos que comprarlos, tenemos que repartirlos, o sea, es un trayecto muy largo. O sea, sí es, sí tienes que amar este trabajo, ¿no? Ahorita están de moda pues todos los tipos de hongos que existen en el reino, ¿no? Pero aquí el enfoque que a mí me gusta y es el enfoque pues en la gastronomía y en la cultura y en los bosques y en el patrimonio mexicano, ¿no? Regresando como al tema del libro, por eso se llama Estado de Hongos, ¿no? Porque se vuelve un estado emocional, ¿no? En donde es difícil a veces, hay alegría, donde hay frustración y luego los estados geopolíticos en donde podemos encontrar estos hongos en el país, en las zonas boscosas, y pues ahí estás conectando y concientizando justo a la gente que va a los restaurantes y come y empieza a identificar lo que se está comiendo y puede trazar de dónde viene, ¿no? Y ya no te, o sea, la verdad es que entonces ya no te ven la cara. Justo no quisimos hacer una guía de identificación porque pues eso se lo dejamos a los expertos científicos. El objetivo era más contar una historia sociocultural del trayecto del hongo hacia la mesa, ¿no? Hasta la mesa. Pero más importante es como a platicar no solo del hongo el bosque, pero más importante de las comunidades y las recolectoras y recolectores, ¿no? De los que las personas que se convierten en, como te contaba, de mis maestras y mis maestros. Y enaltecerlos y realmente darles el respeto que se merecen pues en este reino y en este país. No es tampoco un recetario, pero sí tenemos unas cuantas recetas mías. Y luego hay recetas de mis queridas amigas y amigos chefs y cocineras y cocineros y clientes también, ¿no? Porque a través de todos estos años tampoco hubiera sido esto posible, ¿no? Sin el apoyo de estos chefs, ¿no? Y también estos chefs, por ejemplo, Talía de Levadura de Olla y Jesús de Levadura de Olla, nos conectaron con sus maestras. Una en Coajimoloyas, otra en Arroyo Guacamayas, pero pues bueno, sin esa conexión con esos chefs, pues no llegamos a ellas, ¿no? También tengo mi sitio web, nanaeguatabe.com, y en estos dos lugares me puedes mandar un mensaje directo en Instagram para comprar el libro o en mi página, también está en la de Novo y en Fundación Herdes. Pero escríbanme para que, como los hongos conectan a través del micelio, pues nosotros podamos conectar a través del libro, ¿no?
Pues ahí lo tienen, un proyecto increíble, un tema maravilloso. Hemos llegado al término de la primera hora del programa del día de hoy, domingo 29 de junio del 2025. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es One More Time de Daft Punk.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 29 de junio del 2025, la emisión número 205 de este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. En nuestra sección Amo México viajamos al pueblo mágico de Real de 14 y por supuesto a la Huasteca Potosina con nuestras recomendaciones para el verano en San Luis Potosí. Mientras que en nuestra sección Origen, Margot Castañeda nos llevó a platicar con Ana Eva Tabe del proyecto Estado de Hongos. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes escuchemos Mess It Up de The Rolling Stones aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 29 de junio del 2025. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde nuestra querida Clara Monroy nos lleva a conocer a Florencia Espinal hasta Olinalá, allá en nuestro querido Guerrero.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Hoy en Manos Mágicas queremos presentarles una entrevista con Florencia Espinal. Ella es una artesana de Olinalá, que es el pueblo donde se crean estas cajas maravillosas en madera que tienen una fragancia preciosa. Y lo que hace distinto el trabajo de Florencia es que ella está innovando en diseños a partir de la solicitud de sus clientes, pero también pues como un reflejo de los tiempos que estamos viviendo. A estos paisajes naturales, Florencia ha incluido, digamos, nuevas versiones de nuestra flora y fauna, como pueden ser cactus, como pueden ser también pajaritos, pero también escenas que nos recuerdan nuestra tradición de Día de Muertos. También está innovando en cuanto a las técnicas de elaboración de estas cajas, sin que pierdan, digamos, la esencia de esta artesanía. Así que les invito a que escuchemos esta conversación.
Un gusto saludarlos a todos. Yo aquí muy emocionada en esta expo. Es la primera vez que vengo en este arte utilitario y decorativo. Y la verdad es un placer para mí que ustedes vean, conozcan todo lo que hacemos nosotros en Olinalá, Guerrero, que es donde venimos, y es nativa la artesanía, que es única en el mundo porque sus materiales son piedras molidas. La piedra natural es blanca, la cocemos en brasas, se tritura y ya se tiñe dependiendo del color que queramos pintar. Se pega la madera con aceite de chía y con otro mineral que se llama tecoztle. Y ya pulimos. Tenemos tres técnicas en Olinalá. La tradicional antigua con la que se empezó el arte es la decoración, que es a pincel, línea por línea. Y tenemos la otra, que es rayado vaciado, que es dos capas de piedra. En la primera no dibujamos, en la segunda ya dibujamos. Y ya vamos sacando todo lo que no forma nada para que ya vaya quedando el relieve que son los dibujos. La otra técnica es rayado punteado, que son dos capas de piedra y todo lo que no forma nada, y hacemos puntos, uno por uno, puntos a colores, y se va recortando todo lo que es el contorno del dibujo. La piedra se tiñe, como era para lograr el negro, la teñimos con carbón, y el azul lo usamos añil, y en el rojo cochinilla, y los otros colores son industriales. Nosotros, lo que es la técnica de Olinalá, siempre ha sido lo que es la flora y la fauna, siempre es la inspiración. Pero a nosotros nos gusta innovar, innovar sin perder lo original, que es su material. Y lo que hacemos es innovar, ¿por qué? Porque los clientes mismos nos motivan a eso, porque dicen, ay, Florencia, ¿sabes qué? Yo necesito otra cosa, necesito algo de calavera, necesito algo de cactus, porque hay mucha gente que pues a nosotros nos representa ver los cactus, les encantan los cactus, pues vamos innovando. También lo que les gustan, que son los peces, algo que sea acuático, y pues la inspiración es lo que nos hace también llevar ahí. El nativo es mi esposo. Él es la cuarta generación de su familia, sus bisabuelitos, sus abuelitos, sus papás. De él son 9 hermanos y él es el único que sigue con la tradición de las cajitas. Yo me casé con él muy joven, con él lo aprendí. Mis hijos también ya aprendieron a trabajar las cajitas. Ya llevamos con él formando un taller como de unos más de 35 años. Y gracias a la calidad de nuestro trabajo, hacemos calidad, diseño, para que nuestra calidad nos ha llevado a tener varios premios a nivel nacional, a nivel municipal. Para mí, mi trabajo es mi pasión. No me imagino hacer otra cosa.
Oiga, ¿hay forma de seguirla en redes sociales?
Sí, claro. Tenemos en Facebook, me encuentran como Flor Espinal, y en Instagram me encuentran como Artesanía Flor Espinal. Ahí pueden ver ustedes videos. Y por WhatsApp me pueden contactar con el número 2224-352442. 2224-352442.
Gracias, mi querida Florencia. Gracias, Clara. Sin duda, una de las historias, pues, que tengo presentes desde la infancia, estos grandes maestros, maestras del arte popular en Olinalá, Guerrero. Gracias, Florencia, por recordarme y generar este sentimiento. Vamos a hacer una canción más y volvemos enseguida. Seguimos transmitiendo hoy domingo 29 de junio del 2025, tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-6191-33. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y vamos a escuchar entonces Mary Jane's Last Dance de Tom Petty and the Heartbreakers. Y cuando volvamos, vamos a platicar con Araceli Ocampo del proyecto T-Bands en Querétaro. Nos va a llevar allá nuestra querida Ana María Fernández. Y le recuerdo que ya muy pronto, en un par de semanas, estaremos estrenando esta caravana maravillosa por las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Vamos a descubrir profundamente, a escuchar estas voces maravillosas, estos símbolos de orgullo, estos elementos de identidad y que, por supuesto, generan una gran diversidad de opciones para los viajeros que buscan experiencias únicas, que buscan descubrir historias muy auténticas y tener, por supuesto, convivencias trascendentes en su propia ciudad, o quienes nos visitan que puedan encontrar alternativas a los sitios ya conocidos. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción y volvemos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 29 de junio del 2025, 5525-6191-33, el WhatsApp de esta producción. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a conversar con Araceli Ocampo del proyecto T-Bands allá en nuestro querido Querétaro.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hoy tengo el gusto de estar con Araceli Ocampo Martínez, parte del equipo de Isla Tzibanza en el estado de Querétaro. Araceli, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos de la comunidad de Tzibanza, ¿dónde está? ¿Cómo son los paisajes, actividades que se pueden hacer por ahí en familia?
Claro que sí, con mucho gusto. Miren, nos encontramos en el municipio de Cadereyta, a 2 horas aproximadamente de la ciudad de Querétaro. Ya nos encontramos en la zona semidesértica del estado. Es, pues, como les comento, zona semidesértica, un lugar lleno de cactus. La naturaleza es eso, muchos cactus por todos lados. Pero llegas a Tzibanza, te encuentras con un lugar, pues, hermoso, un lugar rodeado de cactus, pero también con una hermosa presa, una presa hidroeléctrica que se construyó ya hace un buen de tiempo. Con lo de la presa, se realiza ahora lo que es la pesca deportiva, así que si nos visitan pueden venir a pescar, pueden realizar paseos en lancha, ya sea a las compuertas de la presa, un lugar donde hay aguas termales, muy muy recomendable los lugares de las aguas termales, pero también pueden hospedarse con nosotros en las cabañas, la isla Tzibanza, campamento ecoturístico. Son cabañitas tipo safari. Tenemos también el hotel El Anzuelo. Pues por la presa se formó una pequeña islita donde se construyeron estas 12 cabañitas con las que contamos. Son tipo safari, la mayoría de ellas con capacidad para 4 personas. La mayoría, ustedes llegan a la recepción del hotel El Anzuelo y aquí los trasladamos a la isla. Allá consumen sus alimentos, contamos con comedor, tenemos alberca, y ya si desean salir a actividades extras como la pesca deportiva, los recorridos en lancha, el uso de kayak, bicis acuáticas, pues muy bonito. muy diferente, un concepto muy diferente pues al hotel que tenemos, y pues precisamente porque estamos en la zona semidesértica y encontrarte esta pequeña islita pues es sorprendente. Sí, lo recomendable para disfrutar de las actividades acuáticas es en verano, pero igual nos visitan mucho ahora en el 24, el 31, entonces pues ahí estamos a la orden. En cualquiera de las dos nos encuentran en Facebook como Campamento Ecoturístico La Isla Sibanza o el Hotel El Anzuelo.
Pues muchísimas gracias, yo los invito a todos a conocer este tesoro en el centro de nuestro país.
Gracias, Araceli. Gracias, Ana María. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. To the Reflector de Arcade Fire aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, domingo 29 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Esto que escuchaste fue Bittersweet Symphony, una versión de Mark Sibilia. Vámonos a nuestra sección viajantes, en donde tenemos el privilegio de conversar con Yolanda Barros acerca de las especies exóticas.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Pues hoy tenemos con nosotros a Yolanda Barrios. Ella pertenece a la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad en CONABIO. Yolanda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Amo México, hablando sobre un tema que parece ser, o parecería que mucha gente no le toma mucha importancia por desconocimiento, pero del 24 al 28 de febrero se celebra la Semana sobre las Especies Exóticas Invasoras. Y para eso tenemos a Yolanda aquí para que nos hable y nos amplíe este tema muy interesante, muy polémico, pues en ciertas zonas del país y del mundo entero, con una problemática bastante compleja. Yolanda, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, gracias Enrique. Enrique, gracias por la invitación. Sí, efectivamente este es un tema muy importante, así que muchas gracias.
Pues sí, ¿qué nos puedes contar sobre esta semana sobre las especies exóticas invasoras? Y pues un poco de mayor contexto para que la gente pueda estar enterada de qué significa y cuáles son los alcances de estas especies exóticas e invasoras.
Bueno, una especie exótica es una especie que no está en el lugar en donde evolucionó. Es decir, se movió de un lugar a otro y se le llama así cuando la movimos los humanos. Entonces, generalmente, pues los humanos desde muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo, pues nos movemos de un lugar a otro y nos llevamos pues desde que llegaron por ejemplo los españoles, desde que los europeos recorrían la famosa ruta de la seda de Asia, siempre iban moviendo pues animales, plantas para comer, para como ornato, etcétera. Entonces desde siempre los humanos hemos estado moviendo animales y plantas de un lugar a otro. Cuando llegan a un nuevo lugar se llaman exóticos. A veces la gente cree que exótico es algo raro o difícil de ver, pero exótico en la biología quiere decir que no es nativa de ese lugar. Y hay algunas especies que al llegar a ese nuevo lugar encuentran un sitio con condiciones muy adecuadas para su reproducción, su desarrollo, y empiezan a reproducirse y a dispersarse, afectando a las especies nativas. Aquí es cuando ya les llamamos especies invasoras, que causan daños a la biodiversidad nativa, a la economía muchas veces, incluso a la salud humana.
Y obviamente tenemos muchos ejemplos de estas especies exóticas invasoras. ¿Nos podrás dar algunas?
Sí, por ejemplo, bueno, en México una especie exótica que está causando muchos daños ahorita, por ejemplo, es el pez diablo o plecostomus. Son estos peces que se llaman también limpiapeceras, que tienen así como la boca como aspiradorcita, por si se pegan a la pecera, te los regalaban a veces con tu acuario y cosas así. Pueden crecer mucho y muchas veces a la gente pues ya no les gusta, crece demasiado, les parece feo, y se empezó a detectar desde mediados de los 90 en los ríos de México, algunos por liberaciones intencionales de las personas que ya no los querían, algunos por liberaciones accidentales de las granjas donde los cultivaban. Por diferentes razones empezaron a llegar a los ríos de México y bueno, esta especie ahorita ya cubre todo el sureste del país. Se detectó inicialmente en la presa de Piernillo en Michoacán, y pero ahorita bueno también ya está por muchísimos ríos del país, en Bacalar, que es una natural protegida, me acaban de decir la semana pasada que lo encontraron. Y bueno, este pez se alimenta de todo lo que está como pegado al suelo, entonces se va comiendo los huevos de otros peces. Es muy resistente a muchísimas contaminación, a cambios en la temperatura, entonces resiste mucho más que las especies nativas. Los pescadores que pues se dedicaban a sacar a veces especies nativas para alimento, para ellos o para venta, pues ya no tienen forma de vivir. Sus familias que también vivían de esto también se han afectado, y pues en México las pérdidas en el sistema Grijalva o Sumacinta se cree que han afectado a más de 50,000 personas.
¿Y qué medidas son las que podemos tomar como Estado, como organizaciones o como participantes de toda una cadena productiva, ¿no?, para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras en México?
Pues sí, justamente como lo mencionas, lo más importante es la prevención. Entonces, para esto nosotros en la CONAVIO realizamos evaluaciones de especies que creemos que pueden entrar, y evaluamos las que son de mayor riesgo, que pueden afectar más a la biodiversidad nativa. Y el objetivo es que en conjunto con los investigadores de universidades y a través de nosotros llegue esta información a los tomadores de decisiones y se puedan establecer medidas, normas, legislaciones para impedir o controlar la entrada de estas especies. Es muy importante detectarlas rápido y erradicarlas antes de que se haga grande el problema. En la CONAVIO justamente es lo que tratamos de hacer efectivamente, es establecer estos brazos que mencionas, ¿no? Entonces tener por un lado un bracito con los investigadores que están en campo, que están haciendo investigación directa, que hacen modelaciones de cómo puede la especie establecerse, de modelaciones de nicho, de clima, y digamos traducirlo de cierta forma a un lenguaje a través de nuestra página de internet, que es biodiversidad.gob.mx, para que cualquier persona interesada pueda aprender, porque muchas veces también las personas pensamos que le toca pues al gobierno, ¿no?, o a la universidad, y no nos damos cuenta que todos podemos participar. Un ejemplo pues son las mascotas que se han liberado, un poco el caso del pez diablo, los periquitos argentinos que ya se ven muy comúnmente en parques de muchas ciudades de México.
Claro,
que sí. Son liberaciones de las personas que no cuidan a su animal, o de plano dicen mejor que sea feliz y lo liberan y vuela, claro, y sea amigo de todos los otros pájaros, y no funciona así. Las invasiones biológicas causan muchísimas pérdidas económicas, por ejemplo, plagas a la agricultura, todos los costos para estar vigilando que no entren, pérdidas de por ejemplo, los periquitos monje que te comentaba, pues hacen nidos que pueden pesar hasta una tonelada. A veces los hacen en postes de luz y pues se chutan ahí toda la instalación eléctrica. En el mundo, ahorita aproximadamente, los costos por especies exóticas invasoras se calculan en $400,000 millones al año.
Wow.
No, y esto se está incrementando, no, es muchísimo, muchísimo dinero. En México no se tienen cifras muy exactas, se tienen costos de, por ejemplo, de los 90s a principios de los 2000 de $100,000 millones de pesos, solamente en lo que se gasta en personal que está inspeccionando o en acciones de control, pero no hay tanto de cuánto se ha perdido por los daños que causan estas especies. Nosotros aquí en la CONAVIO, en redes sociales de la CONAVIO, vamos a estar subiendo pues material, información pues dirigida al público en general, bastante accesible, fácil de entender. Siempre está disponible en nuestra página, nuestro correo, por si alguien tiene dudas. Estamos organizando unas pláticas con directores de áreas naturales protegidas, porque en estas áreas pues la biodiversidad es muy delicada, ¿no? Todavía se mantienen, claro, muchas especies nativas. Entonces ellos nos van a platicar qué están haciendo en estas áreas protegidas para evitar que entren. Hay lugares de la ciudad donde ya es muy difícil controlarlas, y pues también ya está todo el ecosistema dañado de cierta forma, ¿no?, en grandes ciudades, pero en las áreas naturales protegidas es muy importante, y todo va a estar en las redes sociales de CONAVIO. pero las actividades se hacen en todos los países del mundo, en Australia, hacen muchas acciones sobre especies invasoras, lo que es una islota, ¿no?
Yolanda Barrios, pues muchísimas gracias por darnos esta información muy interesante y muy útil, sobre todo en aspectos económicos y ecológicos de la biodiversidad de nuestro país y en el mundo. Muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar nuevamente las redes sociales donde o las páginas donde la gente puede estar más informada?
Claro, claro. Las redes sociales pues son las de Conavio, en Facebook, en Instagram. Nuestro correo electrónico, en particular para especies invasoras, es especiesinvasoras@conavio.gob.mx. Y con mucho gusto nos pueden escribir para preguntarnos cualquier cosa de su tarea, alguna duda, si se encuentran alguna especie que creen que a lo mejor puede ser invasora, nos pueden mandar un correo. Y la página de la Conavio es biodiversidad.gob.mx.
Yolanda Barrios, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta información.
Pues nada más invitarlos a que conozcan la biodiversidad de México. Somos un país megadiverso, somos muy afortunados. Hay 17 países en el mundo que son megadiversos. Entonces, conozcamos nuestra biodiversidad nativa, protejámosla y aprendamos cómo todos podemos participar. Soy Yolanda Barrios, soy jefa del Departamento de Evaluación de Invasividad de Especies en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y yo amo México, claro.
Gracias, Yolanda. Saludos a todo el equipo de la Conavio. Y bueno, hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 29 de junio del 2025. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Harmony Hall de Vampire Weekend.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 29 de junio del 2025. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 55 25 61 91 33. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vamos a escuchar esta canción clásico, Cumbersome de Seven Mary Three, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 29 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarme en esta travesía. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 55 25 61 91 33. Vamos a escuchar Here We Go de Staccapoe y volvemos enseguida. Y esto que escuchaste fue Gold de Chet Faker. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes vámonos con Dave Matthews Band y su canción Every Day.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 29 de junio del 2025, la emisión número 205 de este programa. Te recuerdo, mi Instagram es El Pata de Perro. Me encuentras también en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar esta canción titulada Ghost de Revolution aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Lo que escuchaste fue Hiccup de Humphrey McKee y ahora vámonos con Die With a Smile de Lady Gaga y Bruno Mars.
Aquí terminó el viaje por hoy. Pata de Perro vuelve el próximo sábado con más música para viajar. En Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.